¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Una de las características de la Biblia que a mí más me impresionan es la precisión con que describe la realidad del ser humano. Digamos que la Biblia es un precioso, maravilloso, sapientísimo tratado sobre el ser humano. Es decir, la Biblia no solo habla sobre Dios, no solo nos describe quién es Dios y cómo es Dios, sino que nos enseña también quién es el hombre y cómo es el hombre, cómo es el ser humano. Hay una característica que yo sí se la aplico a la Biblia, que es la del realismo antropológico. Es sumamente realista. Y desde las primeras páginas de la Biblia, desde el Génesis hasta los últimos capítulos del Apocalipsis, nos vamos a encontrar con un ser humano que atraviesa por todas las situaciones habidas y por haber, de dolor, de sufrimiento, de alegría, de gozo, de exaltación, de depresión, de quiebra, de ruptura, de tristeza, de lo que tú me quieras decir. Todas las posibles situaciones y realidades que suceden en la vida del ser humano están en la Biblia, se presentan en la Biblia a veces de una manera sumamente precisa, concreta, realista. En fin, un gran libro sobre el hombre, no solo sobre Dios. Y bueno, pues en esta descripción del ser humano hay un capítulo especial, por decirlo así, dedicado a las tentaciones. Las tentaciones por las que atravesamos todos los seres humanos. Hay que recordar que de base, de nacimiento, de manera congénita, todos los seres humanos ya venimos heridos por el pecado original. Un concepto que pertenece a la tradición bíblica, que creemos por la fe, que está descrita en el capítulo 3 del Génesis, con aquel lenguaje simbólico. Papa Juan Pablo II lo llama mítico, lo que no significa falso, atención, no es mitológico. Lenguaje mítico significa un lenguaje simbólico que describe una realidad, algo que realmente sucedió. No sabemos cómo sucedió, por eso el autor sagrado lo reviste de esta narración simbólica, pero el hecho está ahí. Y más aún, el hecho es que constatamos los efectos, la realidad que vivimos actualmente, que estamos quebrados, de que estamos propensos a cometer el mal en muchas situaciones y en muchos niveles, pues esto responde o es la consecuencia de algo que realmente ocurrió, que es aquella primera ruptura de la humanidad con Dios. Bueno, pues ese es el concepto así en genérico del pecado original y que, por cierto, San Agustín nos recuerda que el pecado original, por tanto, tiene estas dos dimensiones. Hay un pecado original originante, que sería aquella primera ruptura de la humanidad con Dios, y luego hay un pecado original originado, dice él, es decir, aquel que a mí me afecta, aquel con el que yo ya nazco, y que aunque sea yo bautizado, aunque ya me purificaron de ese pecado original por el bautismo, la iglesia me purificó, me bañó, esa es la palabra bautismo, significa literalmente un baño de purificación. Bueno, pues no me quitó esa inclinación, esa tendencia a seguir siendo tentado, a seguir sufriendo la tentación, como dice también la escritura, por el triple enemigo de nuestra alma, que es el mundo, el demonio y la carne. Ahora bien, la Biblia no solo, y sobre todo el Evangelio, no solo habla de este triple enemigo, sino que habla también de los tres niveles en que se nos presenta la tentación. Es decir, hay tres esferas en la antropología bíblica del Evangelio, tres esferas del ser humano que son tentadas. Es decir, es nuestra estructura básica, ¿no? ¿Qué somos como seres humanos? Bueno, tenemos ante todo un cuerpo, una parte somática, una esfera somática, corporal. Tenemos después una dimensión o esfera mental, psicológica, emocional. Ahí es donde nos movemos en el ámbito de los sentimientos, de las emociones, de las pasiones, de todo aquello que toca un poquito más profundamente que nuestro cuerpo. Y de alguna manera ahí estamos también en una lucha continua con ciertas tentaciones que vamos a mencionar un poco más adelante. Y finalmente tenemos también una dimensión espiritual. Es la dimensión obviamente más profunda del ser humano, pero también ahí, en esa dimensión espiritual, se presentan tentaciones. Vamos a empezar por la esfera somática, corporal. Y ahí pues todos sabemos que la tentación o las tentaciones que se nos presentan tienen que ver con nuestros apetitos corporales. Hay veces que podemos caer en la tentación de la gula, o de la bebida o de cualquier tipo de adicción corporal que se puede dar. Tenemos ahí el campo de la lujuria también. Tenemos el campo incluso de la avaricia. La avaricia tiene elementos también de soberbia espirituales, pero también toca nuestra dimensión corporal. Es un afán excesivo, es un afán de mantener o de conservar o de tener cosas materiales para nuestro bienestar. Bueno, dejemos ahora pues esta parte corporal, vamos a la parte más emocional, a la parte psicológica o mental. Y aquí también hay un montón de tentaciones. Nos encontramos con temas de vanidad, de preocupación excesiva por la propia imagen. Nos encontramos obviamente con el orgullo cuando nos creemos o nos sentimos mejores que los demás, cuando creemos que tenemos capacidades superiores a las de los demás y por tanto tratamos a los demás con malos modos, con impaciencias, con intolerancias, con críticas, etc. Tenemos en este campo también la autosuficiencia, que es ese afán de no querer tener o no querer aceptar que tenemos necesidad de Dios y de los demás, que somos dependientes, la autonomía, la independencia, el deseo de gestionarme yo solo, de solucionar mis temas y mis cosas por mí mismo, sin ayuda, sin consejo de nadie. Todo eso habla de autosuficiencia. Es un engaño, en definitiva, porque bien sabemos que todos dependemos de todos. Bueno, por mencionar algunos. Vamos al campo espiritual, y en el campo espiritual nos encontramos con tentaciones también muy claras, a veces muy sutiles, muy peligrosas. Una de ellas, vamos a empezar por la más común o frecuente, yo diría la asedia o asedia, también se le suele llamar la asedia o asedia espiritual, que es la flojera espiritual, la desgana, la falta de interés por el cultivo espiritual, cuando nos da pereza, nos da flojera cualquier tipo de ejercicio espiritual, la oración, la lectura espiritual, el diálogo con Dios, el acudir a los sacramentos, en fin, falta de interés, cualquier desgana, cualquier tibieza espiritual entra de alguna manera aquí en este campo de la asedia. Tenemos también la vanidad espiritual, que es terrible. Aquí los fariseos pues son un ejemplo en el mismo evangelio de esta vanidad espiritual. ¿Se acuerdan aquel hombre que subió al templo y que decía: te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás hombres, yo cumplo con todos los mandamientos, yo ayuno, pago el diezmo, en fin, hago todo lo que tengo que hacer, soy maravilloso? Qué peligrosa es la vanidad espiritual, porque en la aparente perfección que vamos adquiriendo, nos vamos envaneciendo y nos vamos sintiendo que somos nosotros, que es por mérito propio que estamos en ese nivel, cuando no nos damos cuenta de que todo es gracia, como diría Santa Teresita del Niño Jesús, todo es gracia. Si llego a tener un consuelo espiritual, si llego a tener un progreso espiritual, si llego a conquistar cualquier meta en el ámbito espiritual, es por pura gracia divina. Claro, el Señor no es que no aproveche mi colaboración, mi apertura a la gracia, pero es su gracia la que lleva la iniciativa, la que tiene la primacía, como decimos también. Otro pecado en el ámbito espiritual, pues es la misma soberbia. Recuerden cómo el demonio, en el Génesis, tienta a Adán y Eva diciéndoles que si comen del fruto prohibido van a ser como Dios. Bueno, qué tentación más estúpida, perdón que lo diga con este término, porque en realidad ya habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ya eran imagen y semejanza de Dios y ahora el demonio les viene a vender algo que ya tenían. No sé si me explico. Y bueno, pues eso es, al final es un espejismo, es un deseo de liberarme de mi condición de criatura. Esto, por ejemplo, nos ocurre cuando somos nosotros los que decidimos lo que está bien y lo que está mal. Espérame. En el orden de la moral, en el orden del bien y del mal, en el orden del pecado, y qué es pecado y qué no es pecado, ni tú ni yo tenemos la autoridad para decidir eso. Es solo Dios, porque es Dios quien nos creó con una cierta naturaleza, con unas ciertas exigencias hasta morales, espirituales, y lo que se conforma con nuestra naturaleza es bueno, lo que va en contra de nuestra naturaleza como seres creados es malo. Es decir, pecado tampoco es algo arbitrario, no es, estamos en contra de lo que se llamaba el arbitrarismo divino. Ah, porque Dios decidió que robar está mal, por eso es pecado. No, no es que Dios lo decidió, es que es contrario a nuestra naturaleza como seres humanos. El robar, el mentir, el caer en cualquier tipo de comportamiento que no hace justicia a nuestra verdadera esencia. Eso podríamos decir que es el pecado en su naturaleza más fundamental. Evidentemente es una desobediencia a Dios, pero porque Él es el creador, nosotros somos las criaturas, nunca debemos olvidar eso. El soberbio se olvida de que es criatura y rebasa los límites de su creatura. Ese es un tema también de pecado espiritual profundo. Y bueno, pues gracias a Dios tenemos en Cristo la mejor manera de contrarrestar las tentaciones. En ese mismo evangelio sobre las tentaciones, Cristo nos da una lección maravillosa que pudiéramos sintetizar casi en una sola palabra. Cuando presentes o se te presente una tentación, refiérelo todo a Dios. Busca a Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál sería el mejor comportamiento de una criatura frente a su creador ante esta tentación? Piensa cuando el demonio le sugiere a Jesús que tiene hambre, le sugiere que convierta las piedras en pan. Y Jesús contesta, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. El hambre espiritual es más importante que el hambre corporal. Y en definitiva, la confianza en Dios, la providencia de Dios, la apertura a su providencia, pues es lo que nos termina dando la confianza de que nunca nos va a faltar lo necesario, tampoco para el cuerpo. Cuando el demonio lo tienta por el lado de la vanidad, tírate de la parte superior del templo y que todo el mundo vea que tú eres rescatado por los ángeles de alguna manera. Jesús dice, no, espérame, no se trata de tentar a Dios. No voy a tentar a Dios. Otra vez la referencia al Padre, la referencia a Dios. Y por último, cuando le ofrece, todo esto te daré si me adoras. No, hombre, pues quiso tocar a Jesús en su punto más importante como hijo de Dios. A ver, yo estoy para mi Padre, nada más. Yo solo a Dios adoraré. Usted es mi Padre. Además, Él mismo es Dios. Total, por ningún lado le salió en este caso al demonio y lo seguirá tentando a Cristo. Pero siempre esa referencia a Dios es lo que nos salva. E incluso cuando llegamos a caer, recuerden que la tentación más tremenda es el desaliento, es el sentir que ya no tenemos salvación. Ahí también está la tentación del demonio y hay que decirle, yo confío en un Dios que es también misericordioso y que me perdona. Soy el padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.